Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor y vamos a intentar tener una comunicación. Vamos a ver cómo están las líneas ahora. Si podemos hacerla, bienvenida sea. Y si no, le saludaré y le preguntaré cómo está la familia. Estamos en comunicación telefónica con Marcos Castro, que es el titular del IDEBI. Marcos, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un saludo muy grande para ustedes y para toda su audiencia.
Marcos, avisanos si no nos escuchase, ¿eh? Pero parece que ahora se solucionó.
Marcos, no, estoy acá en mi oficina, así que tengo buena señal.
Buenísimo. Fantástico. Marcos, te llamamos porque tenemos muchas cosas para charlar con vos. En principio, y un tema que nos preocupa, es el tema de los productores del IDEBI y la situación que por ahí están atravesando los productores porcinos a la espera del matadero. ¿Cómo está esto?
Sí, bueno, este es un tema que hace mucho tiempo se viene planteando y se viene discutiendo de sector. Puntualmente, para no ser tan extensivo en el punto, porque cuando hablamos del matadero se puede hablar de un proyecto integral que abarca muchos componentes y que me parece a mí es un proyecto que para el IDEBI es fundacional, porque poder llevar adelante un proyecto de estas características con tanta complejidad y estar ya a punto de empezar a funcionar, me parece que a nosotros realmente nos pone bien saber que pudimos encargar un proyecto y estamos ya en la etapa final de su ejecución. Sí. Nosotros en este momento, el día viernes, a grandes rasgos, para que sepan, el matadero de San Javier es un matadero pequeño. Sí. Es un matadero rural para pequeños animales. Me refiero sector porcino, algunos lanares y también se pueden faenar pollos. No se faenan vacas.
Sí, ¿bien? Sí.
Los equipos del matadero de San Javier son dos módulos, una cámara de frío y otro que es el equipamiento donde se faena. Y estos equipamientos abastecen de gas y de energía para funcionar. Bien. En lo que es la conexión energética, ya el día viernes estuvimos probando los equipos, ya funciona la cámara de frío, ya funciona la peladora de lechones, ya funciona la cortina de viento y todo el equipamiento relacionado con el abastecimiento energético que ya está resuelto. Uh-huh. Ahora estamos esperando el día viernes, presentamos en Camusi toda el proyecto y la obra de gas que ya está hecha para que Camusi nos habilite para hacer una prueba de presión y si está todo bien y funciona, se tapa la zanja y ya pueden funcionar los equipos que se abastecen de gas. Uh-huh. Que es una escaldadora y que es un digestor. Funcionando esto y aprobado por Camusi el proyecto, ya estamos en condiciones de empezar a probar los equipos. Uh-huh. Por ende ya empieza a funcionar el matadero. Este funcionamiento va a arrancar con muy 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 armónicamente, paulatinamente. Lo que aspiramos nosotros es empezar a hacer las primeras pruebas de capacitación, en los próximos días empezar a ver si Camus ya nos permite hacer la prueba de presión, no hay ningún problema, empezar a ver cómo funciona el equipo y empezar a hacer todo el procedimiento de faena desde el ingreso del animal hasta la salida del animal.
Marcos, cuando vos hablás y ya empezaría, ¿qué es ya? Porque nosotros...
¿A qué me refiero ya? Si nosotros el día viernes presentamos toda la documentación en Camus y nosotros durante esta semana Camusi puede permitirnos hacer la prueba de presión y fijar también un día determinado para ir a hacer esa prueba y no hay ninguna falla entre esta semana y la que viene, nosotros ya podemos empezar a hacer funcionar los equipos. Lo que pasa es que dependemos de que Camusi nos diga, mira, está bien la obra, hicimos una prueba de presión, no hay ningún inconveniente y pueden funcionar.
¿Ya se destrabó lo del DPA?
Sí, lo del DPA ya se destrabó, sí. Lo del DPA fue un tema, a ver, lo que pasa es que también a veces se hablan muchas cuestiones, a veces la información no es la correcta. Nosotros, para el matadero San Javier, ya hace un tiempo largo, nos comunicamos con el DPA, tuvimos varias reuniones con el DPA y ellos nos plantearon la idea de hacer un proyecto para el tratamiento de efluentes mediante sistema de piletas. Bien, obviamente, como nosotros no tenemos ingenieros industriales ni ningún personal que pueda llegar a hacer esta obra, lo que tuvimos que hacer fue tercerizar esta obra en una consultora, la cual hizo el proyecto. Y ese proyecto permanentemente va teniendo algunos ajustes a medida que se va presentando documentación ante el órgano de control y ante quien tiene facultades para habilitarnos o no.
Claro.
Perdón, que no es ni más ni menos que el COCAPRE. Se presenta el proyecto, se hacen algunas observaciones, se corrige, se vuelve a presentar. Y ya tuve la semana pasada, la anterior, me llegó el informe del EPA en el cual nos visan el proyecto y nos hacen algunas observaciones, las cuales se pueden llegar a cumplimentar y a corregir al momento de la ejecución de la obra, que más que nada está relacionada con la ejecución de las piletas, con el diseño de las piletas, cuánto tiene de talud, qué terraplén va a tener, cómo se tienen que construir, pero son cuestiones muy técnicas de ingeniería que el DPA nos aconseja tener en cuenta al momento de ejecutar la obra. Pero el proyecto sí que presentamos nosotros fue visto por el DPA y fue aprobado por el DPA y nos hacen algunas observaciones que le vamos a corregir al momento que comencemos a hacer las piletas para el tratamiento, sí.
Bueno, o sea que estamos cerquita de inaugurar el matadero, que es un matadero rural y no federal. En principio iba a ser un matadero federal, ¿verdad?
No, este matadero siempre tuvo, desde cuando yo llegué a Lidevi, el matadero siempre tuvo el mismo comportamiento. Era un matadero, una obra civil, con un matadero móvil de punto fijo.
Sí.
Y ese matadero móvil de punto fijo, que son de todo el equipo que yo recién te comentaba, hay una resolución del SENASA del año, creo que año 2010, la cual autoriza este tipo de mataderos.
Sí.
Porque recordemos que en la provincia de Río Negro tenés distintos tipos de mataderos. Tenés matadero clase A, clase B, clase C, matadero rural y matadero de campaña. El equipamiento que adquirió el IDEBI y el proyecto en sí del matadero es para un matadero rural.
Perfecto.
El matadero rural es de tránsito local. Por ende, habilitado el matadero y empezando a funcionar el matadero, va a permitir el abastecimiento tanto para Viedma como para San Javier. Es decir, que los productores de la zona van a poder faenar el matadero de San Javier y esos animales van a poder ser comercializados en la ciudad de Viedma y en la localidad de San Javier. Obviamente también aparecen algunos proyectos, algunas ideas que las estamos evaluando para tratar de ir poco a poco desarrollándolas. Ya obviamente pensando en el matadero funcionando para poder generar quizás en la localidad de San Javier o en alguna zona del IEBI estratégicamente alguna especie de tipo feria comercial itinerante que pueda también abastecer o vender los productos que se vayan generando en la colonia.
Perfecto, quedó clarísimo. Marcos, están en una etapa de mantenimiento en el IDEBI, que me parece que siempre se hace esta etapa de mantenimiento. Y el otro día yo hablaba con un productor del IDEBI, con Daniel Alipi, y él me decía que el canal principal está lleno de agua, que no se está haciendo un mantenimiento profundo. ¿Cómo se trabaja en los canales del IDEBI?
Mira, el sistema de riego del IDEBI y muchos sistemas similares al del IDEBI durante aproximadamente 3 meses tienen tareas de mantenimiento.
Sí.
¿Qué quiere decir? Se corta el agua, se vacían los canales y se hace una tarea de mantenimiento que implica básicamente en esta instancia mucha tarea de desembanque, porque cuando el agua arrastra y avanza se hacen muchos embanques dentro del sistema, cambian algunas compuertas, poner brea en la parte que está hormigonado, cambiar algunas losas. Toda esa tarea de mantenimiento se hace desde aproximadamente el mes de junio, julio, y en agosto ya estamos largando el agua. Mayo, junio y julio se hacen esa tarea de mantenimiento.
Sí.
Esa tarea de mantenimiento depende pura y exclusivamente del equipamiento que vos tengas para hacer frente a esas tareas.
Claro.
Sí. A nosotros nos pasaba cuando yo ingresé al IDEBI que el IDEBI en ese momento no contaba con el equipamiento que hoy tenemos de retroexcavadora, motoniveladora, tractores y demás, y el mantenimiento era muy dificultoso en ese momento porque te veías obligado a tener que contratar ese servicio y la contratación eran trámites bastante largos y muy costosos. Hoy en día, desde la temporada del año pasado y esta temporada, se están haciendo tareas de mantenimiento, no solamente en el canal principal, también en la red consorciada, en el canal secundario 3, en los canales terciario y cuaternario. Se está haciendo un trabajo muy importante con maquinaria, tanto del DPA, en lo que es canal principal, que tiene una pluma mucho más larga, la retroexcavadora, y puede tener mucho mejor rendimiento, como con maquinaria nuestra, que también tenemos una retroexcavadora un poquito más chica. Por ende, se está haciendo una tarea de mantenimiento que hacía muchos años no se podía llevar adelante. Entre el consorcio, el DPA y el IDEBI, yo te puedo asegurar que, de hecho, estuve el día viernes acá en la cola del canal principal, cuando uno está saliendo de Viedma antes de llegar al CEMAT, ahí termina el canal principal, y ahí se estaba cambiando unas losas también de hormigón, que eso, recordemos que hay algunos canales del IDEBI que son revestidos con hormigón, otros son en tierra, los que son revestidos de hormigón se hace tarea de poder cambiar algunas losas en algunos casos, o poner membrana también en otros, asfalto plástico. Por ende, nosotros realmente estamos muy contentos porque sabemos que estas tareas de mantenimiento que estamos haciendo ahora, a medida que pase el tiempo y el IDEBI siga fortalecido, el consorcio siga con equipamiento, cada día van a ser mejores las tareas, obviamente. Pero es muy importante saber que hay tareas que se tienen que hacer con determinado equipamiento. y nosotros desde que asumimos en el IEBI, desde el acompañamiento de la provincia de Río Negro, cuando el gobernador Bretineg y Pedro Pesati anuncian de que el IEBI iban a comprar determinadas maquinarias, obviamente lo primero que hicimos fue, bueno, por primera vez estamos nosotros particularmente fortaleciendo el instituto con esta compra de maquinarias, que nos está permitiendo no solamente hacer frente al mantenimiento del sistema de riego, que se hace mucho, sino también el tema de caminos vecinales, que era una gran preocupación desde hace muchos años.
Claro. Castro Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hablando de caminos vecinales, la gente se está quejando muchísimo, los productores, sobre todo por donde pasa el colectivo para llevar a los chicos a la escuela, dice que están prácticamente intransitables.
No, la verdad que intransitable no hay ningún camino. Hay caminos que son más complejos que otros, que hemos pasado, pero el agua que ha caído en esta temporada, que si bien no es tan agresiva como la del año pasado, dificulta mucho el tema de muchos caminos, que te requiere tener un comportamiento de mantenimiento permanente en algunos caminos. Nosotros hicimos, de hecho justo ahora estaba hablando me estaba comunicando con algunos productores que me estaban llamando por el tema del camino 1, que es una gran preocupación también el camino 1 y el camino 1-2, sí. Y le estaba comentando yo que en este momento la moto niveladora nuestra, nosotros tenemos una moto niveladora nueva, que también es consecuencia del reequipamiento que tuvo el IDEBI. Esa maquinaria lo está trabajando en el camino 31, camino 33, que es la zona más arriba del IDEBI. Sí. Esto nos va a llevar 2 o 3 días de trabajo y seguramente la semana que viene nos venimos a trabajar de vuelta al camino 1, que es un camino que es muy requerido y muy reclamado por los productores, el cual sí hizo una tarea de mantenimiento muy importante en la finalización del camino 1, porque había muchos productores, más que nada vinculado a lo que era fruta seca, que estaban teniendo mucha complicación al sacar su producción. Sí. Ese trabajo se hizo muy bien, y ahora lo que falta hacer para continuar y dejar todo el camino en condiciones es la primer parte del camino 1. Sí. Eso seguramente lo haremos, vamos a ver si la semana que viene estamos ahí tratando de bueno a ver cuánto macadam vamos a necesitar para poder volcar ahí. Algo similar a lo que hicimos en la ruta 3 Vieja. Uh-huh. La ruta 3 Vieja está muy complicada desde Viedma hasta el camino 14, y realmente el cambio que ha tenido la ruta es muy importante y significativo, lo mismo que el acceso a San Javier, que también era un reclamo muy importante de muchos vecinos, y hoy el camino está mucho mejor, y está mucho mejor también, no solamente porque se interviene en camino, sino también porque tenemos una continuidad. Nosotros hay camino del IEBI que hemos pasado ya 4 veces, uh-huh. Y si nosotros pasamos, después no vamos a otro camino, llueve y viene el camión, o salen producciones, o el mismo colectivo que lleva a los chicos al colegio, lo va deteriorando el camino. Claro. Obviamente, al poder volver después y seguir manteniéndolo, el camino va a durar mucho tiempo más. Uh-huh. Nosotros aspiramos que de acá a un tiempo los caminos dejen de ser un problema en el IEBI, pero uh-huh. Para eso vamos a requerir mucho tiempo para recuperar muchos caminos que hacían muchísimos años no tenían una intervención como la que estamos teniendo ahora. Por suerte tenemos un acompañamiento muy importante desde Vialidad Provincial, que nos ayudó muchísimo en la ruta 3 Vieja. La Municipalidad de Viedma también prestó colaboración muy importante también en la ruta 3 Vieja, en esto que te comentaba recién, y haremos lo mismo con el camino 1 y seguiremos interviniendo en los caminos a medida que vayamos avanzando y que el tiempo así lo permita también.
¿En la 3 Vieja se refiere el camino que conduce a la escuela El Dique?
Claro. Claro, ese camino estaba muy deteriorado. Nosotros, si bien lo habíamos intervenido el año pasado, habíamos incorporado material calcáreo también, teníamos una parte entre la estación Berreaute y unos metros hacia adelante que teníamos como un asfalto comido, había asfalto, después había tierra, era muy peligroso para el peatón, que no tenía ni siquiera banquina, y para el conductor también. Ahí sacamos todo ese asfalto, escarificamos todo el camino, y hoy quedó un camino de ripio realmente muy distinto al que tenía hace muy poco tiempo. Ajá. Y aspiramos a tener el mismo comportamiento en otros caminos. Lo que pasa es que, bueno, son casi 300 kilómetros de caminos rurales y con la moto niveladora vamos tratando de priorizar los que tienen más tránsito, después los que más se van demandando, y seguramente los si me están escuchando vecinos del camino 1, que se queden tranquilos que nosotros la semana que viene aspiramos a estar en el camino 1 para poder recuperarlo, y estamos tratando de tener el material calcáreo suficiente para poder incorporarlo y que el camino deje de ser un problema para muchos vecinos que realmente lo sufren desde hace muchos años.
Sí, justo del camino 1 estamos recibiendo mensajes, ¿sí?
Exactamente. Sí, porque el camino 1 es, yo te diría hoy en día, de todos los caminos del IDEBI, ¿cuál tenemos que, después que terminemos el camino 33 y el camino 31, que era una demanda de hace mucho tiempo también, el camino que más requiere de intervención es el camino 1, como lo tuvo la ruta 3 Vieja hace 15 días atrás, o sí, más. Sí. La ruta 3 Vieja estaba realmente muy complicada.
Sí, es verdad eso. Yo fui el otro día y está mucho mejor. Tenés razón, Marco.
Sí, Sí, esa ruta cambió muchísimo. Y eso esperamos, por eso esperamos a que los vecinos entiendan de que hay dos cuestiones vinculadas a los caminos. Una es el entendimiento de saber que nosotros desde el IDEBI estamos planificando y programando intervención en todos los caminos. Si a veces algún vecino se queja porque no llegamos a su camino, que sepa que la máquina está trabajando en otro camino, no es que la máquina está parada y no está trabajando. Uh-huh. Eso es una cuestión también que estamos intentando ir comunicando. Y por otro lado también, el tema de el buen uso del camino y saber que cuando cae determinada cantidad de agua, el camino tiene que usarse en caso de una extrema necesidad. Porque realmente cuando caen 10, 15 milímetros de agua en algunos caminos de Liberi que son muy gredosos, que son muy pesados, esos 10 milímetros de agua con un tractor que pase, aunque lo hayas intervenido 10 días anterior, el camino parece como que nunca pasaste. Claro. Porque se deterioran, porque los suelos son muy complicados en algunos caminos de Liberi. Uh-huh. Hay algunos bajos complejos que no solamente se solucionan con una pasada de motoniveladora. Tenés que incorporar material, calcario, tenés que poder también pisar el material ese y un montón de tareas que llevan mucho tiempo.
Marcos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Me parece que es súper interesante hablar de lo que pasa. La gente realmente se queja de los caminos y está buenísimo saber que se está trabajando. Lo de la Ruta 3 fue un gran alivio para todas las personas que viven o transitan ese lugar. La diferencia es notable y por otro lado me parece que es saludable que nos tires plazos más reales con respecto al matadero y ya la expectativa de estar bastante más cerca en el de la inauguración del matadero. Te mandamos un abrazo, Marcos.
Que tenga buen día.
Muchísimas gracias por el espacio y saludos para todos. Y aquí estaré para cualquier cuestión que se nos requiera.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Marcos Castro, chau. Titular del IDEBI, charlando con nosotros. Estela.
Sí, bueno, ojalá que se solucione.
¿Vos estás transitando mucho el camino 1? ¿Qué te pasa?
Sí, no, me están mandando mensajitos.
¿No estará saliendo